El dragón y el fénix, nota 6. Se ha interpretado al yin como una fuerza pasiva, complementaria del yang. Pero el yang aparece como fuerza posterior al yin. Esto ha suscitado no pocas discusiones antropológicas en las que, asociándose el yin a lo femenino y el yang a lo masculino, se ha pretendido que la anterioridad de aquella fuerza es histórica y no conceptual. La conclusión que ha derivado es que se trata de la primacía femenina en la época matriarcal, luego desplazada por el patriarcado en el que el yang impone su actividad, tal como aparece en el emperador dragón, yang, y en la emperatriz feng, yin. Fin de la nota 6. Cuando todavía las aguas no estaban controladas y los ríos en su desborde arrasaban los campos, la diosa madre procreó benéficos descendientes que terminaron ordenando ese caos diluvial. Trabajando en el control de los ríos, de los lagos, del mar y de las nubes, los brillantes dragones navegaron por las aguas y el cielo. Con zarpas de tigre y garras de águila, rasgaban con estruendo las cortinas de lo alto que, chispeando ante el descomunal embate, dejaban en libertad a las lluvias. Ellos dieron cauce a los ríos, contención a los lagos y profundidad a los mares. Hicieron cavernas de las que brotaba el agua y por conductos subterráneos las llevaron muy lejos para que surgieran de pronto sin que el asalto abrasador del sol las detuviera. Trazaron las líneas que se ven en las montañas para que la energía de la tierra fluyera, equilibrando la salud de ese cuerpo gigantesco. Y muy frecuentemente tuvieron que luchar con las obstrucciones que provocaban los dioses y los hombres ocupados en sus irresponsables afanes. De sus fauces brotaba como un humo la niebla, vivificante y húmeda, creadora de mundos irreales. Con sus escamosos cuerpos serpentinos, cortaban las tempestades y dividían los tifones. Con sus poderosos cuernos, con sus afilados dientes, ningún obstáculo era suficiente, ningún enredo podía permanecer. Y gustaban de aparecerse a los mortales. A veces en los sueños, a veces en las grutas, a veces en el borde de los lagos, porque en estos solían tener sus escondidas moradas de cristal en las que bellos jardines se ornaban con frutos destellantes y con las piedras más preciosas. El Long Inmortal, el dragón celeste, siempre puso su actividad, su yang, al servicio del Tao, y el Tao lo reconoció permitiéndole estar en todas las cosas, desde lo más grande a lo más pequeño, desde el gran universo hasta la partícula insignificante. Todo ha vivido gracias al Long. Nada ha permanecido inmutable salvo el Tao innombrable, porque aún el Tao nombrable muda y se transforma gracias a la actividad del Long. Y ni aun los que creen en el cielo y el infierno pueden asegurar su permanencia. Nota 7. Alusión a los mitos de ultratumba. En el fragmento que acompañamos más abajo, se reflejan algunas de estas creencias populares, aunque de distintas épocas, como el caso de los ocho inmortales que aparecen recién en el siglo XIII después de Cristo, durante la dinastía Yuan, al lado de figuras temidas o veneradas en los siglos XI a II antes de Cristo, período clásico de la dinastía Zhou. De todas formas, se trata de un trabajo meritorio que también da ciertas pautas rituales. ¿Sabes lo que harán de ti? Preguntóle Chen Quan, mirándolo atentamente. Te despellejarán vivo, te arrancarán las uñas, los dientes y los ojos, te quitarán la carne a tiras y se la echarán a los buitres. Después, los perros roerán tus huesos. Y cuando transcurran los 105 días del solsticio de Yin, tus familiares no podrán ir a tu tumba a ofrecerte sacrificios en la fiesta de la muerte. Los muchachos de tu aldea lanzarán al aire sus cometas, ilustradas con las leyendas de los 8 sabios inmortales, y colgarán de ellas sus campanillas y sus linternas. Millones de linternas se encenderán ese día en China, pero ninguna de ellas alumbrará por ti. Ni quemarás azufre ni hojas de artemisa en medio del patio para expulsar a los demonios. Qin, el gran demonio que lleva el registro de la vida y de la muerte, habrá inscrito ya tu nombre a la puerta del infierno, sobre el magno océano, en el camino que conduce a las fuentes amarillas, donde habitan los muertos. Sun Ti, la majestad infernal que habita en la estancia de las cuerdas negras, y el señor de los 5 sentidos, y el temible Yen Lo, y el implacable Ping Tang, señor de los infiernos, te harán recorrer una a una sus cámaras de tortura en una infinita rueda de suplicios. No irás al paraíso Kun Sun, donde la reina madre del oeste pasea entre sus durazneros, ni verás más al sol, padre Yang, bello cuervo de oro, recorrer el cielo en su carro de llamas. La flor del Tao, A. Quiroga, Cárcamo, pp. 13 y SS de la edición bilingüe, Madrid, 1982. Fin de la nota 7. Pero el Long ama al Feng, al ave fénix que concentra el germen de las cosas, que contrae aquello que el Long estira. Y cuando el Long y el Feng se equilibran, el Tao resplandece como una perla bañada en la luz más pura. No lucha el Long con el Feng porque se aman. Se buscan haciendo resplandecer la perla. Por ello, el sabio arregla su vida conforme al equilibrio entre el dragón y el fénix, que son las imágenes de los sagrados principios del yang y el yin. El sabio se emplaza en el lugar vacío buscando el equilibrio. El sabio comprende que la no acción genera la acción y que la acción genera la no acción, que el corazón de los vivientes y las aguas del mar, que el día y la noche, que el invierno y el verano, se suceden en el ritmo que para ellos marca el Tao. Al fin de esta edad, cuando el universo haya llegado a su gran estiramiento, volverá a contraerse como piedra que cae. Todo, hasta el tiempo, se invertirá volviendo al principio. El dragón y el fénix se reencontrarán. El yang y el yin se compenetrarán. Y será tan grande su atracción que absorberán todo en el germen vacío del Tao. El cielo es alto, la tierra es baja. Con esto están determinados lo creativo y lo receptivo. Con esto se revelan los cambios y las transformaciones. Nota 8. Yi Qin. Disertación de Ta Chuan. Traducción de A. Martínez, B. Editorial Tao, Quindío, Colombia, 1974. Fin de la nota 8. Pero nadie puede saber realmente cómo han sido ni cómo serán las cosas, y si alguien lo supiera, no podría explicarlo. Así es que el que sabe que no sabe es el más grande. El que pretende que sabe, pero no sabe, tiene la mente enferma. El que reconoce la mente enferma como que está enferma, no tiene la mente enferma. El sabio no tiene la mente enferma porque reconoce a la mente enferma como la mente enferma. Se cierran comillas. Nota 9. Tao Te Ching. Op. Cit.71. Fin de la nota 9.